Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este jueves 26 de marzo del año 20, decimosegundo día del estado de alarma en España. En esta crisis nacional que está sufriendo nuestro país a causa de una pandemia global por el COVID-19, estamos viendo más que nunca que cada acción, cada gesto, cada palabra cuenta. Una buena acción, una decisión correcta tomada, por ejemplo, por el Gobierno de España en el momento adecuado, se ha comprobado que puede servir para salvar vidas. Por el contrario, actuar mal y tarde tiene consecuencias letales para miles de personas. El Gobierno de España, que por el estado de alarma es el mando único ahora mismo en nuestro país, ha tomado varias decisiones en los últimos meses a cuenta del coronavirus. A veces, las decisiones que han tomado han sido la de no tomar decisiones, o al menos retrasarlas en el tiempo. Otras medidas que han adoptado sí que han tenido efectos positivos en la población. Y otras medidas han hecho bueno el refrán de que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Una de las noticias sobre la gestión en la lucha contra el coronavirus que está siendo más comentada en el día de hoy es la que publicaba el diario El País a primera hora de la mañana. Los test rápidos comprados por el gobierno de Sánchez a China son imprecisos, decía esta mañana en su portada el diario El País. Horas después se completaba la noticia. China asegura que el gobierno de España compró los test a una empresa sin licencia. Al final, luego entraremos en este asunto, el resultado es que se ha tenido que devolver esos lotes por ser pocos fiables. Como las acciones cuentan, nosotros queremos tomar nuestra propia acción, y es la de poner a disposición de la gente que está actuando para ayudar nuestro altavoz en el radio. Si usted está haciendo algo para ayudar a los demás y necesita ayuda, difusión, pónganse en contacto con nosotros, manden un correo electrónico a nuestra dirección eslatarde@erradio.fm y nosotros trataremos de colaborar con su ayuda en lo que podamos. eslatarde@erradio.fm. Si las acciones para bien o para mal, como les digo, son importantes, también creo que pueden serlo los gestos. Un gesto tan sencillo como salir a tu ventana a las 8 de la tarde a aplaudir sirve para que todos los que están luchando contra la epidemia se sientan un poco más reconfortados y un poco más animados para continuar con la batalla esa noche y al día siguiente. A lo mejor a ti que aplaudes no te parece que estés haciendo mucho, pero puede que los que oyen el sonido de tus palmas necesiten ahora mismo esa inyección de moral, ya que si lo moral se lo puedes dar, al menos compensa que lo material parece que les llega con cuentagotas. Incluso tu aplauso te puede reconfortar a ti y al vecino que está enfrente y el primer día no aplaudía por vergüenza y ahora se ha sumado a este gesto. Otro ejemplo de gestos. Que el rey de España haya ido a visitar hoy en persona a los enfermos y a los sanitarios que están en el hospital de campaña en IFEMA es un gesto que yo creo que también es importante. La monarquía, que es la monarquía, sobre todo es símbolo. Y que Felipe VI hablara ayer por videoconferencia con los autónomos o con Mercamadrid y hoy se haya ido en persona a ver a médicos y a pacientes en IFEMA simboliza cosas buenas del jefe del Estado. Otro ejemplo más. Que la Junta de Andalucía haya decidido mandar respiradores a la Comunidad de Madrid en un momento como este es una acción importante. También es un gesto bonito. Pero yo sobre todo me quedo con las palabras con las que ha explicado esta acción y este gesto el presidente andaluz Juanma Moreno esta mañana con Federico Jiménez Los Santos en el radio.
Hemos donado un total de 22 respiradores seguidos a Madrid, que también algunos a la crítica, pero yo creo que aquí somos españoles de verdad, o al final de boquilla, ¿no? En el sentido de que cuando compatriotas nuestros, como son nuestros compatriotas madrileños, tienen más necesidad en estos momentos que nosotros, pues nosotros tenemos la obligación de ceder el material que no estamos usando en este momento. Y es lo que hemos hecho en el sentido de la máxima responsabilidad. Esto es una crisis mundial, una crisis nacional, y entre los españoles tenemos la obligación de ayudarnos. Por lo menos yo siempre lo he visto así, y espero, deseo y confío que si en el ámbito de Andalucía llegáramos a una situación como la madrileña, estoy convencido que el resto de territorios de esta gran nación que es España también colaboraría con nosotros.
Tenga por seguro el presidente de Andalucía que los madrileños de bien no olvidaremos jamás lo que su gobierno, el gobierno de los andaluces, hizo por nosotros en medio de esta hecatombe. O somos españoles de verdad o lo somos de boquilla, ha dicho Juanma Moreno hoy en el radio. Y no encuentro palabras más importantes en este momento porque, atención, la siguiente comunidad que se va a ver más afectada por la epidemia, si no lo está siendo ya, según los últimos datos, ya no va a ser Madrid, va a ser Cataluña. Y los separatistas, hasta ahora, han despreciado la ayuda del ejército español por la carga simbólica que saben que tiene el que los catalanes vean a los militares en las calles ayudando a la población. Cuando lo que necesiten sean ventiladores, UCIs o médicos del resto de España, también lo van a despreciar los separatistas, porque la gente puede comprender que cuando vienen mal dadas, quien antes y mejor te ayuda es tu compatriota. Veremos qué dicen entonces y qué hacen entonces Quim Torra y sus CDR. Y hablando de los separatistas, ayer, de madrugada, terminó en el Congreso el pleno para ver si el Poder Legislativo apoyaba al Poder Ejecutivo en la gestión del estado de alarma. Que ayer los tres partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, apoyaran al Gobierno de España en la prolongación del estado de alarma, mientras los aliados separatistas catalanes y vascos del PSOE y de Podemos les dejaban en la cuneta, fue una acción política que me temo marcará un antes y un después en esta legislatura. Es verdad que las palabras de los portavoces, sobre todo del PP y de Vox, fueron duras con el papel que está desempeñando el gobierno de Pedro Sánchez, pero al final los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, decidieron actuar con sentido de Estado, haciendo un gesto de responsabilidad. Conclusión, que en el peor momento a Pedro Sánchez, sus amigos y compañeros de la mesa del diálogo, la Esquerra, Torra, Bildu, le han dejado tirado. Y esos del trifachito, la extrema derecha, los de la Plaza de Colón, a los que tanto han insultado y siguen insultando desde el PSOE y Podemos, son los que ayer votaron a favor del gobierno de España porque pensaron que era lo mejor para España. Muchas palabras se escucharon anoche desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Algunas de esas palabras van a quedar ya para la historia del diario de sesiones de la Cámara Baja. Y todos recordaremos, dentro de un tiempo, cómo se comportó cada cual en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Una palabra, si contiene verdad, autenticidad, es ahora mismo más necesaria que nunca. También hay palabras que son nocivas y tóxicas y que yo creo que lo primero que hacen es retratar al que las pronuncia o al que las escribe. En resumen, las acciones que se han tomado y se están tomando en esta crisis serán las que van a decidir cuánto dura esta guerra y con cuántas bajas salimos de ella. Los gestos quedarán ahí y tendrán un pozo que yo creo que con el tiempo probablemente será de las cosas que más recordemos cuando los españoles dentro de algunos años echemos la vista atrás y pensemos todo lo que tuvimos que vivir y sufrir en aquel año del 2020. Y las palabras, dejen que les diga una cosa más de las palabras, y dejen que esta cosa que voy a decir se la dirija a ciertas personas en concreto. Porque si con tus acciones no estás ayudando, sino todo lo contrario. Si tus gestos distan mucho de ser heroicos o ejemplares, al menos no utilices tus palabras para insultar, ofender, despreciar o minusvalorar a los que sí están ayudando con sus acciones y sus gestos. Por ejemplo, estaría muy bien y es de sentido común que nadie en medio de esta pandemia insulte o desprecie a los policías, guardias civiles, militares, policías locales, policías autonómicas, agentes del CNI, el ejército.
Estos 7 días han cambiado también nuestra forma de considerar los bienes públicos. A los profesionales de la salud, desde luego, a quien manifiesto nuestra profunda gratitud. Pero también las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ahora percibimos como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo.
¿Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado ahora las percibe como algo insustituible? ¿Es que antes, señor presidente, usted las entendía como un gasto superfluo? ¿Era necesario que pasara algo así para valorar a esta gente? ¿Era necesario que les dijera precisamente esto, que antes era superfluo? Más palabras.
Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado.
El vicepresidente Iglesias no imaginaba, porque quizás su ideología le ha impedido ver durante todo este tiempo a qué se dedican los hombres y mujeres que dependen del Ministerio de Defensa. Pero si la sorpresa de Pablo Iglesias no era por los militares, sino por Margarita Robles, solo decir, y reconozco que esto es una opinión personal, que ojalá el vicepresidente segundo estuviera a la altura de la ministra de Defensa, tanto en lo moral como en lo profesional. Y en esta crisis, cada uno está demostrando lo que vale y el resto lo estamos viendo. Si está feo despreciar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, al Ministerio de Defensa o a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con lo que está haciendo, no les cuento lo que puede ser, en este momento, insultar al personal sanitario. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Preguntan al consejero de Sanidad de Extremadura, el socialista José María Vergeles. Le preguntan por la cantidad de sanitarios infectados por el coronavirus mientras están cumpliendo con su labor. La media en España es del 12%, en Extremadura del doble, el 23% del personal sanitario infectado debido en buena parte a la falta de medios. Y cuando le preguntan por esto al consejero de Sanidad socialista, ojo a la respuesta del extremeño José María Vergeles.
Y además decirles también que alrededor del 50% de los casos afectados entre nuestros trabajadores no se han infectado en el ámbito laboral, sino que han sido por transmisión comunitaria.
La mitad de los sanitarios contagiados en Extremadura no han sido contagiados mientras trabajaban en los hospitales con enfermos. ¿Y eso cómo lo sabe el consejero? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Qué pruebas tiene? No les tengo que decir cómo le han sentado estas palabras a todos los que se están dejando la vida en los hospitales extremeños para salvar vidas de otros con una notable carencia de medios. Pero si parecía difícil superar al consejero de Salud de Extremadura, ya hay quien lo ha conseguido. ¿Cómo no ha sido la consejera de Sanidad de Valencia, la socialista Ana Barceló?
Pregunta por si los contagios entre personal sanitario puede ser debido a la falta de material de prevención y si puede ser esa una explicación.
No necesariamente. Yo le he dicho que hay muchas fuentes de contagio. Puede ser que algún profesional se haya contagiado en el propio centro. No lo sé, puede ser, pero son muchas la casuística. Hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubieron otros profesionales que a lo mejor llevaron a cabo, hicieron un viaje y por tanto importaron el virus. La casuística es enorme. Yo creo que no puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido.
El consejero socialista de Extremadura dice que la mitad de los médicos se han infectado fuera del hospital. ¿Y la consejera socialista de Valencia? dice que puede ser que alguno se haya contagiado en el hospital, que no lo sabe, puede ser que se hayan infectado de viaje, ha dicho la consejera. Esta señora, que fue la misma que dijo que no se había enterado que el Valencia y miles de aficionados habían viajado a Italia por el partido contra el Atalanta en plena crisis, porque dijo, a mí no me gusta el fútbol y no tengo por qué saberlo, después del escándalo que se ha montado entre los médicos, enfermeros, personal sanitario en Valencia, ha dicho que es que ella no quería ofender cuando ha dicho que puede ser que los médicos y los enfermeros se hayan contagiado viajando, que no quería ofender. Supongo que tampoco quería ofender el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, cuando hace unos días respondió a la petición de protección de los farmacéuticos diciendo que les iba el riesgo en su profesión y que además el valor se les presuponía a los farmacéuticos.
Yo considero que el servicio que dan es fundamental y que, igual que en otros colectivos, el valor se asume. Entendemos que un bombero tiene que apagar un fuego. También entendemos que los diferentes colectivos asumen y responden ante los riesgos propios de su profesión con las medidas de protección más adecuadas, con los mecanismos para reducir los riesgos al mínimo posible, pero entendemos que todos sabemos cuáles son los riesgos asociados a nuestra práctica y podemos con esas medidas reducirlos al mínimo sin dejar de dar un servicio esencial.
Yo creo que este señor no ha estado muy afortunado con esas declaraciones, repito, no ha estado nada afortunado. Y yo lo que le aconsejaría ahora mismo, si tuviese un poquito de valor, es que se fuese farmacia por farmacia, y sobre todo en la zona rural, donde ni un solo médico, por desgracia, ni un solo enfermero, y que vea la labor que estamos haciendo desde las farmacias. Nuestro valor no lo pone en duda nadie. Tenemos valor para eso y para más. Lo único que suplicamos es un poquito de material para seguir dando ese servicio. Pero que no se preocupe, que nosotros nos la vamos a ingeniar para que las farmacias, toda esa población que acude, toda la población que ahora mismo nos está consultando dudas de su medicación, de si tiene fiebre, de si no tiene fiebre, de si que cuando acabemos, para la gente que está sola en su domicilio, si cuando acabemos nuestra jornada a las 9, a las 9 y media, a las 11 de la noche, le podemos acercar su medicación, que no se preocupen, que los farmacéuticos estamos ahí.
No hace falta que el doctor Fernando Simón se vaya a las 22.000 farmacias que hay en España para ver lo que están haciendo los más de 70.000 farmacéuticos por sus pacientes, como le pedía en nuestros micrófonos el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Bastaría con que empezara por pedir perdón, cosa que también le exigieron los farmacéuticos y que de momento el señor Fernando Simón no ha hecho. Por cierto, que esa palabra, perdón, también es importante en esta crisis. Y es importante comprobar quién la utiliza y quién no. Vox se equivocó gravemente al mantener su congreso el 8M. Y al margen de la responsabilidad política que alguien deberá asumir en su momento, Vox no tardó ni un día en pedir perdón. Hoy la dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha hecho lo propio públicamente por su asistencia a la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Begoña Villacís también se ha arrepentido públicamente. Pero a esta hora, que yo sepa, nadie de las múltiples dirigentes del PSOE, de Podemos, del mundo de la izquierda política y mediática que alentaron la presencia en esas manifestaciones por toda España de miles y miles de personas ha pronunciado al menos esa palabra. Perdón. Ni siquiera la ministra de Igualdad, la peor valorada según el CIS de ayer, que hoy reaparecía en La Sexta, Irene Montero. Tampoco. Nadie. Cuando yo tenía 11 o 12 años, una persona que dedicó toda su vida a salvar las vidas de otros en el servicio de urgencias de un hospital de Madrid me dijo una frase en una situación de emergencia que nunca olvidaré. Cuando hay una emergencia, si no puedes ayudar, al menos no estorbes. Algún día, a lo mejor les cuento la historia de aquel momento. Pero hoy, de lo que me he dado cuenta, es que a algunos hay que ampliarles un poco más esa sencilla frase. Si hay una emergencia y no puedes o no sabes ayudar, al menos no estorbes. Y si lo haces, pide perdón. Pero por supuesto, nunca, jamás te atrevas a insultar a los que verdaderamente están ayudando.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.